En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Bienvenidos, buenos días, gracias por acompañarnos en el teléfono público de Radio Metrópoli. De aquí hasta las 11:59 estaremos atendiendo sus solicitudes a través de las líneas telefónicas de la Estación de las Noticias 3338-131515, 3338-131421 y el chat, la vía de mensajería instantánea y de comunicación más rápida de Radio Metrópoli 3311-551962. Ya sea WhatsApp o Telegram, ahí estaremos recibiendo sus mensajes para que usted se comunique con nosotros. Lourdes Torres está en las líneas telefónicas recibiendo sus llamadas. Charlie Flores me acompaña este martes en controles. Soy Víctor Montes, Rentería. Sean todos bienvenidos. Quiero aprovechar, debido a que ha habido preguntas de cómo vincular el Telegram con el WhatsApp en este nuevo número, para que las personas que nos están escuchando pues tengan la facilidad de poderse contactar con nosotros. A quienes tengan dificultades, bueno, les pido que pongan mucha atención y si quieren les ayudo en este momento a que lo hagamos juntos, ustedes en su casa, yo aquí en las instalaciones de Radio Metrópoli. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero que nada, de ese tiempo, si ya tiene el teléfono celular en la mano, si no, vaya por él y ubique en la pantalla principal de su móvil la lista de contactos, o es una como tipo agenda, o un icono de una personita, un icono de un ser humano, donde dice contactos. Entonces, una vez que usted tenga la lista de contactos abierta, ahí va a buscar el que ya tenía, pone Radio Metrópoli, y una vez que teclea, le va a aparecer el número de contacto, como si fuera a hacernos una llamada, un mensaje o una videollamada. En esa pantalla, usted tiene que presionar la tecla que diga editar o un lapicito que aparece ahí para poder cambiar el teléfono móvil, y una vez que haga la edición en el teléfono anterior, borre el 33 22 23 27 38 y vaya escribiendo 33 11 55 19 62 en el mismo contacto. Lo que va a hacer es en el mismo contacto cambiar de número: 33 11 55 19 62. Le da guardar, le da más o lo que su teléfono le pida para poder agregarlo y listo, con eso es todo. Ya una vez que cambia de contacto, ahora sí todo lo que llegue a Radio Metrópoli o lo que usted nos quiere enviar en Radio Metrópoli será recibido en este espacio y los demás programas de la Estación de las Noticias. Así que, ¿por qué lo hago? Porque leí mucha confusión de varios de ustedes en los últimos 4 días, del jueves para acá, y he estado revisando que tienen como esa duda de que a lo mejor al actualizar la libreta de contactos se les dificulta o no lo lograron hacer. Hay quienes también no quieren tener teléfonos duplicados. Algunos inteligentes, pues nada más usted le pone, ¿no?, el número nuevo y ya borra el anterior o le dice si lo quiere sustituir uno por otro. Otros no lo sé, no conozco todos los dispositivos, pero la gran mayoría sí le permiten hacer estos cambios. Así que si usted puede, hágalo y ya tendrá esa comunicación directa con nosotros, con Radio Metrópoli. Bueno, vámonos a escuchar a Sandra Flores, es la primera llamada de este programa y con ella comenzamos el teléfono público, así que gracias por esperarnos, bienvenida y muy buenos días. Adelante, dígame.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, a sus órdenes.
Mi nombre es Sandra Flores.
Claro, gracias.
Y pues, todo empieza por una demanda mercantil que tengo con la surtidora departamental.
De acuerdo.
En este momento estoy recibiendo llamadas por parte de una, bueno, es una financiera que se hace pasar como jurídico 18. La persona que se está comunicando conmigo tiene el nombre, se representa como Andrés Andrade Rodríguez, que es el único dato que me está proporcionando a mí. En su momento, me comentan de un adeudo que estuvo en el año del 2017. Surge un atraso, porque sí lo surgió en el momento, se paga una financiera también que ellos hicieron presentes en mi domicilio, se paga la financiera, yo ya no tengo, después de 7 años, pues yo creo que ya no tenemos documentos como recabar o algo. El chiste es que ellos me están exigiendo un pago directamente a la tienda.
Sí.
En el cual ya me están haciendo llamadas acusatorias, donde me están amenazando. Están haciendo llamadas a mis gerentes, a mis personas de ya de mi entorno laboral, que nunca les proporcioné ningún tipo de información a ellos, muchísimo menos después de 7 años.
Sí.
al hablar con ellos y comentarles pues de esto que yo no me percataba y esto, y yo no tener en disposición el dinero, ellos me siguen llamando y ya saturaron las líneas de mi trabajo. Uh-huh. Con esto provocando ahora sí que mi posible baja de mi labor. Uh-huh. Al exponer este tema con ellos, trato de negociar, pero ellos no quieren negociar, únicamente me están exigiendo el pago total sobre 25,000 pesos. Uh-huh. Entonces no sé cómo me pudieran asesorar para llevar a cabo esta información. Ya se levantó una denuncia ante la fiscalía por las amenazas y las tengo comprobables y grabables. Ellos no quieren proporcionar ningún tipo de información. Uh-huh. Más que el nombre de la persona que me está agrediendo, porque me están agrediendo. Uh-huh. Y me están tratando de ahora sí que de asustar, pues.
Sí, claro.
Al hacerle mención de, pues obviamente, de mis derechos y decirle que no se puede estar comunicando a mi teléfono, ellos siguen amenazando y siguen llamando a mi teléfono, al teléfono laboral. Uh-huh. Y en mi trabajo tenemos el teléfono que es público.
Sí.
Entonces, pues esto a mí ya me trajo un problema ahora sí que ya personal.
Ajá. ¿Cómo localizaron el teléfono de su trabajo? ¿Cómo se dieron?
Desconocemos totalmente el medio por el cual sacaron toda la información. Uh-huh. Ellos no me quieren proporcionar ningún dato.
Uh-huh. ¿Usted no tuvo un expediente previo con ellos donde les diera información? ¿No recuerda haberles compartido sus datos de contacto?
Uh-huh. No tenía ni el más mínimo conocimiento. Esta deuda tiene desde el 2017, la cual en su momento yo pensé que estaba saldada. Uh-huh. Y pues a mí nunca se me había molestado, ni mucho menos.
¿Usted no recibió la carta finiquito de la deuda?
No recuerdo, sinceramente no recuerdo. Yo sufrí dos robos en mi casa. Uh-huh. De los cuales pues obviamente perdemos documentos, y pues son documentos que a lo mejor ya en su momento, como yo estaba pensando que estaba liquidada, la verdad no puse atención. Claro. No cuento con ningún respaldo así como para decir. En su momento, en caso de que se debiera el adeudo, creo que de la manera que se está haciendo, creo que no es de forma legal. Ya chequé datos con la Conducef, fui a la Profeco a sacar uh-huh. todos estos, y ninguna de estas dos dependencias cuentan con algún tipo de información. También es comprobable porque me la dieron por escrito.
Uh-huh. ¿Con la surtidora es un crédito de la tienda o de banco? Como
no,
tipo banco.
No, es de tienda.
Es de tienda. ¿Y en la Profeco qué le dijeron?
Me comentaron que no tiene ningún dato de la financiera, que esto se tiene que checar directamente con la tienda.
Uh-huh. Con la tienda directamente.
Pues, es correcto.
Sí, lo que pasa es que aquí estoy viendo en Conducef y en el Redeco, recuerde que pues solamente la atienden por si fuera una institución bancaria. Ajá. Pero como no lo es, estoy viendo aquí, aparecen varias financieras. ¿Cómo dice que se llama la que usted le quiere cobrar?
Jurídico 18.
Pero la financiera como tal, porque el jurídico es el despacho.
No se están presentando como financiera. No uh-huh. me quieren proporcionar ningún tipo de dato.
Nada.
Nada. Uh-huh. El único dato que más cercano que tengo es el nombre de la persona que se hace presentar como Andrés Andrade Rodríguez. Uh-huh. Y es una persona obviamente muy grosera con todas las personas que se ha comunicado. Consiguió teléfonos de compañeros de trabajo y ha estado marcando también a ellos de manera insistente que nunca se le proporcionaron a la persona. Uh-huh. Desconozco el método o la forma que haya llegado a los datos, pues.
Claro. Corporativo Jurídico 18, ¿no sabe si se llama así?
Así me lo hizo llegar él. Porque le dije, ¿puedes presentarte? Me dijo, soy del Jurídico 18, únicamente eso. Tengo las grabaciones y tengo todo.
Uh-huh. Sí, porque no me aparecen en ninguna, o sea, como para encontrar una razón social o tratar de determinar dónde son, quién los envía o cómo. Y me parece que en su caso sí estamos más enredados porque, pues, si no hay manera de denunciar ante a la Conducef, a la tienda, y la Profeco no avanza en su situación, pues entonces usted prácticamente en un estado de indefensión. ¿En fiscalía qué le dijeron?
En fiscalía me dijeron que se abre la carpeta. Yo fui el día sábado, durante el día, y me dijeron que el día viernes fuera que me presentara de nuevo para ver en qué avance va con mi carpeta, porque... Uh-huh. Pues como se está presentando la situación, creo que estamos siendo, aunque me hayan dicho que pagara directamente a la tienda, es un fraude. Uh-huh. Yo lo que quiero evitar es que una vez más se vuelva a pagar y vuelva a tener este después de años. O sea, yo lo que quiero es que se haga de una manera legal y llegar a un convenio con ellos.
¿Y la tienda no le dice nada?
no me proporciona nada, nada más el único dato que me dio fue el estado de cuenta. Uh-huh. En el estado de cuenta sí aparece como tal.
La deuda.
Pero es un, ajá, sí, pero sí me aparece como una deuda de, y me dieron un WOR, no me dieron ni siquiera un documento oficial.
Ajá. ¿Usted no tiene abogado que la represente?
No.
Yo creo que va a ser necesario que se apoye con un abogado para que él encuentre el mecanismo jurídico para poder rastrear a la empresa o llegar a un acuerdo. O sea, que el abogado se presente ante el otro representante legal de la compañía y llegue a un acuerdo que finiquite la deuda, una quita de deuda o lo que sea, pero que usted tenga un papel que la acredite. Porque si usted no cuenta con la carta finiquito, ellos dejan su expediente como abierto, pasan los años, llega otro director, otro administrador, encuentra la deuda abierta como tal, y dice, esta no está pagada y me la voy a volver a cobrar. O si no, la venden a un despacho jurídico y ese le va a querer cobrar y reclamar ese pago, porque usted no cuenta con la carta finiquito. La carta finiquito es la que le defiende de que usted ya hizo el pago. Si no, eso se va a repetir dentro de 3 años, 6 años o no sé cuántos, antes de que prescriba. Son muy hábiles, antes de que la deuda prescriba, la vuelven a cobrar. Y tiene que haber hecho ese proceso desde el principio. Entonces, yo creo que sola no le conviene defenderse. Más bien ya búsquese un abogado, un representante legal que se apersone ante la compañía y les diga que quiere llegar a un acuerdo, pero por la vía jurídica, que se contacte con el despacho.
Porque me proporcionaron un dato que supuestamente que es con la persona que tengo que ser el negociante. Uh-huh. Y de igual manera puedo proporcionar el número de teléfono sin problema. Uh-huh. Obviamente esto lo haría fuera del aire para evitar algún dato, pero me proporcionaron, esta persona es la que me hace llegar los números de cuenta, los números de eso, y es, bueno, se representa como de la surtidora departamental.
Ajá, o sea, él se supone que sí representa a la compañía.
Se supone que sí, ajá.
Ajá. Sí, pues es que esta es una tienda impune que sí da muchas facilidades para comprar y que la gente tenga sus créditos así muy baratos, pero usted les debe un peso y empieza una tormenta de ataques de manera tremenda, y la verdad es, ajá, que sale muy caro el hacer negocio con ellos. La verdad es, sí, que sí he recibido historias terribles de esta compañía, y creo que son de esas empresas a las que más vale más bien cerrarle la puerta a estar comprando crédito barato, porque sale realmente muy caro con ellos por intereses, pero sobre todo en caso de un incumplimiento, porque son literalmente terroristas para el tipo de la cobranza. Entonces, yo creo que sí es conveniente que, si usted puede, mejor se asociar con un abogado, porque usted sola contra ellos no va a poder. Y más si la Profeco ya no le dio una solución. Yo creo que en este caso ni yo me atrevería a decirle, haga esto, porque usted está caminando por la vía correcta. Ya intentó, sí, con la Condusef, no le solucionaron, ya buscó con la Profeco. Lo malo es de que ellos son como los delincuentes, tras un antifaz se esconden y usted no sabe quiénes son. En este caso, yo busco aquí en internet que es Corporativo Jurídico 18 y no me aparece como tal, a lo mejor ni existe.
Es correcto, yo también hice eso, o sea, sí busqué porque sí quería los datos, y como le comento, en su momento no se hicieron responsables tampoco. Cuando asistí a la tienda directamente, ellos no me quisieron proporcionar tampoco ningún tipo de información.
Uh-huh. ¿Pero qué le dicen? ¿Por qué le dicen? ¿Qué le dicen en la tienda? ¿Qué le contestan o por qué no?
Me comentaron que no me pueden dar, que porque este deudo ya no es perteneciente de ellos.
Ah, ya lo vendieron, entonces justo
ellos
es eso.
Ya lo vendieron. Es correcto.
Uh-huh, exacto. Eso es que es lo que están haciendo. Mire, cuando ya, de hecho, casi estoy seguro que ellos saben que usted ya les pagó. Ellos ya recuperaron lo que perdieron técnicamente con usted. Y como la deuda estaba abierta sin carta finiquito, la vendieron en despacho jurídico, que ahora se la está cobrando. Por eso usted tiene que buscar un abogado, para que ese abogado entonces se busque al corporativo y que le diga, a ver, si vamos a llegar a un acuerdo, yo te voy a pagar lo que me estás pidiendo, pero vamos a, ¿dónde nos vemos? ¿En qué despacho nos vemos para finiquitarlo? Y lo resolvemos. Y el de manera legal, el despacho jurídico tiene que resolver esa situación. ¿Sí?
Ok.
Digo, la otra es que usted haga caso omiso y no pague y lleguen al el extremo del embargo y que se trate de reparar la deuda, pero no sé de cuánto es esa deuda.
La deuda está, bueno, supuestamente me la hacen llegar como de 25,000 pesos.
Uh-huh.
En una sola exhibición.
Claro.
En caso de que fuera así, obviamente mi idea es orillarlos a que se haga de un proceso legal para que ya me puedan dar mi finiquito en caso de que se tuviera que dar, o si se llegara una negociación, porque yo no cuento con el dinero en efectivo. Uh-huh. Que se llegara una negociación, obviamente que sea una negociación viable para mí, pues, sí, o sea, que esté dentro de mis posibilidades, no, claro, me estoy negando. Uh-huh. El tema es que no se me está proporcionando ningún tipo de información, no se me está dando, y a mí lo que ya me está perjudicando son las llamadas tan insistentes que están teniendo dentro de mi empresa.
Claro, no, y es una cobranza, esta realmente todavía es una cobranza extrajudicial. Ellos quieren llegar a un acuerdo, pero que un acuerdo no podría no ser satisfactorio para usted, porque le insisto, ellos no le van a, no sé si le van a dar una garantía de que eso ya queda finiquitado. Entonces, creo que lo ideal es, a lo mejor si usted quiere algo más legal, bueno, pues entonces que la demanden por la vía mercantil ante el juzgado y usted ya con el juez se pone un acuerdo. Le sabe que, señor juez, sí reconozco la deuda, pero yo quiero llegar a un acuerdo con esta persona. Por eso le digo que, como yo ahí, en esa parte ya jurídica de las consecuencias que pudiera tener llegar ante el juzgado mercantil, no sé qué tan efecto adverso tendría poder tener para usted, mejor hacerse de un abogado para que le pueda decir, mira, la ruta de un problema como el tuyo es esta, tenemos que seguir aquí y ya nos los pasas a nosotros y a ellos que le ayuden a defenderse, pero pues también tendrá que asumir el costo del abogado.
Es correcto.
Esa es la dificultad. Entonces, sí, mi consejo para usted y quien me está escuchando es que una vez que se hace un acuerdo con este tipo de tiendas que son malas para vender pero muy buenas para cobrar, entonces es que se pida la carta finiquito, que liquide la deuda formal con la compañía para que la deuda no se pueda vender. Porque si no, no queda sentado ni registrado en ningún lado y usted ya puede reclamar en la tienda, y en este caso es lo que no están haciendo. Surtidora lo que hace es que no le pagan, bueno, entonces vende la cartera rápido, recupera, no sé, 2,000-3,000 pesos y ya hay que se peleen las personas y ya él los deja batallando, ¿verdad?
Sí, y es correcto.
Ese es el punto. Entonces, sí, mi sugerencia sería mejor que en este caso busque ya un abogado del especialista en mercantil para que le oriente y le diga cuál es la estrategia jurídica que va a utilizar para atacar este problema. ¿Sí?
Ok, perfecto.
Muy bien.
Pues les agradezco mucho su asesoría y muchas gracias.
Gracias. Una disculpa si en este caso no fui tan de utilidad, pero creo que lo mejor es que un profesional le ayude.
No, creo que la asesoría fue la que más me acercó. Muchísimas gracias.
Gracias y buen día. Hasta luego.
Que tenga bonito día. Hasta luego.
Gracias. Y bueno, como saben, en este espacio le hemos dicho, como clientes y como consumidores tenemos ese derecho. Si sabemos que una tienda es un problema, ¿a qué nos arriesgamos? Ahora, con todo respeto, pero ¿qué venden ahí que es tan bueno? O sea, que como para tener tantos créditos, o es porque es fácil, o porque son mensualidades chiquititas, aguas, porque eso es lo más difícil. He insistido y muchas veces hay personas que van con agiotistas y dicen, es que me presta con el 10%. Sí, pero ese si te dejas, te va a embargar la casa, el carro, te deja en la calle. Y el banco te va a prestar a lo mejor, no sé, con un CAT del 25, 35%. Pero el banco no te va a quitar tus propiedades. El banco lo que quiere es dinero, recuperar sus ganancias. Y las personas que le tienen miedo al banco son las que más se arriesgan buscando alternativas de financiamiento con otras personas, terceros, que son muy mañosos para hacer esas operaciones bancarias o financieras. Así que, de verdad, tenga mucho cuidado a quién le pide prestado y cómo llevan a cabo estos procesos. Vamos a la pausa, Charlie, y regresamos después del corte. Estamos en el teléfono público de Radio Metrópoli. Vamos a los mensajes, lo que tenemos en esta mañana del teléfono público, y así comenzamos este espacio en el segundo bloque. Dice acá, reporté al 070 un taller de carros que no cuenta con licencia municipal para estar trabajando y los estaciona fuera del taller, obstruye el paso por la banqueta, como lo muestra la foto. Esto es de lunes a sábado de 10 a 5, hasta la fecha no ha acudido personal del ayuntamiento a checar este establecimiento. Es en Balbino Dávalos 502 entre Manuel Acuña y Herrera y Cairo, Colonia El Retiro, es lo que dice este mensaje. Y las fotografías aquí estoy revisando, ¿qué es lo que hay en específico? Pues en la banqueta yo no los veo, pero si hay más fotografías que nos puedan servir, se lo agradezco. Ya lo pasamos al aire en espera de que el Ayuntamiento de Guadalajara pueda revisarlo en la primera oportunidad. Dice otro mensaje, le solicito me pase el teléfono de podología porque no me lo pasó. Bueno, si hay oportunidad, lo compartimos enseguida. Siguiente mensaje, aquí dice, pedirte al delegado del Infonavit que le pida a su personal que porte gafet, el cual contenga su nombre y puesto, ya que para hacer una queja del maltrato que recibe el servidor público por parte de algunos, el público por parte de algunos trabajadores del Infonavit, es necesario el nombre del servidor público y puesto. Ahí nos tienen soportando caras de interrogatorios, ¿para qué queremos el nombre y puesto, etcétera? Dice, para fortalecer una cultura de la denuncia, Necesitamos que los empleados del Infonavit porten su gafet, dice la señora Gómez. Paso su recado al Infonavit en espera de que le puedan, por supuesto, atender y que le den una respuesta. Ahora la otra alternativa, si de verdad fue un episodio muy lamentable, una persona grosera o altanera, acuérdese que el otro recurso es el de grabar o fotografiar a los funcionarios. Ni modo, no queda de otra. Sé que van a alegar que no se puede, que es un edificio público, que no sé qué, que no sé cuánto, pero ese es el último recurso del ciudadano para también evidenciar a quien está haciendo mal su trabajo. Muchas gracias. Hay una nota de voz en el teléfono público. Vamos a ver esta de qué se trata, Charlie, si es que se termina de cargar, porque va muy lenta. Mientras tanto, María Hernández Espinosa, bienvenida al programa. Ya la escuchamos. Adelante, por favor.
Hola, buenos días.
Buenos días, dígame.
Señor Víctor, mire, yo, bueno, requiero su apoyo ya que mi hijo está siendo maltratado por parte de la niñera del preescolar.
A ver.
Es un niño de 3 años. Los maltratos iniciaron desde el mes de noviembre. El 8 de febrero yo tuve un acercamiento con la supervisora del plantel, porque como tal pues no hay directora y encargada de dirección nada más, pero pues como también son maestras, y tienen niños a cargo, pues yo hablé con la supervisora, porque durante todo el mes de enero entraron el día 8 y a partir del día 10 de enero el niño lo regresaron todo un mes, hasta el 8 de febrero, el cual pues ya tiene asistencias. Yo tengo documentos pues que el niño estuvo yendo al seguro, porque ellos me piden, como es asmático y tiene rinitis alérgica, que fueran las similares para que me dieran un documento donde el niño no contagiaba y pues podía presentar. Los maltratos fueron incrementando al grado de hacerlo de menos. En una en la entrega de calificaciones del mes de noviembre empezaron a decir que el niño no hablaba bien, que el niño no se le entendía. Es un niño de 3 años, entró a primero de kinder cuando cumplió 3 años, 16 días. Es el más chiquito del salón. El niño salió golpeado. En Equidad me dijo Laura y Rocío que está bien, que el niño ya había salido con un golpe en la cabeza. Yo no le veo el hecho de que esté bien que el niño haya salido golpeado, porque el niño ya no quiere ir a la escuela. Ayer, el día viernes, el jueves, hubo ahí pues otro maltrato, ¿no? Entonces yo hablé con la maestra y le dije, ¿sabes qué, maestra? Pues no se me hace justo lo que están haciendo. Me dije, o sea, cuando otro niño fue el que empezó a poner ese desorden y no haces nada con el otro niño y con mi hijo, ¿sí? Entonces fue como el viernes. Yo solicité hablar con la supervisora. Hablo con la supervisora y me dice que estaba bien, pero pues la supervisora ya tenía a la jefa del sector. La jefa del sector en momentos se tornó pues burlesca. Me trataba como tonta. Tengo grabaciones, tengo escritos donde se les ha solicitado. Ellas me dicen que hay un protocolo activado. En Equidad me dijeron que no, después que sí. Día viernes me contestó una chica y me dijo que sí, que estaba el protocolo, pero pues como son ya la fecha, van más de 200 protocolos, pues hay que esperar a que toque el turno. Entonces aquí yo he buscado al maestro Juan Carlos Flores, el maestro tampoco se ha puesto en contacto conmigo, ya que su secretaria personal lo sabe, y pues el niño ya no quiere ir a la escuela, porque dice que su maestra lo pelea, es un niño de 3 años. Entonces yo ya el viernes me vi en la necesidad de pedir la baja, por los maltratos que le están ejerciendo al niño.
Okay. ¿Y el área que le atendió la primera vez con la caja, cuál fue?
Yo hablé con la supervisora.
Solamente.
Ella lo, del kinder. Ella lo mandó a, según esto, a Equidad. En Equidad me dijeron que no había ningún protocolo, luego que sí, que eran ellos y la niñez. Y que, bueno, ya se les llevó también por escrito donde se solicita que se active el protocolo, porque no querían, porque son 32 niños en el kinder y ellos no querían activar nada, que porque les iban a cerrar el kinder. Entonces, pues se hizo por escrito y todo. Se les metió poquita presión, supuestamente. Yo no tengo ninguna copia, ningún documento donde avale que ellas, pues activaron. A mí hay inequidad. La maestra Adi Segura jamás tampoco se ha comunicado conmigo. Cabe mencionar que le he dejado 1000 veces mis datos y nunca. Ahora sí que nadie da la cara, nadie quiere hacerse de nada. A mí me dicen, es que, ¿sabes qué? Pues no sé qué irregularidades hay en el kinder, en ese preescolar, porque nadie contesta, nadie quiere dar la cara.
Ajá. Oiga, ¿ya se acercó usted a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos?
He hablado y me han dicho que les arrime todo en o sea, para que ellas me lo firmen. Solamente un documento me han querido firmar, que fue en el inicio donde yo relato pues toda la o sea, lo que yo ya había hablado con la supervisora del kinder.
¿Pero quién le pide eso? ¿Derechos Humanos, que lleve un escrito?
Sí, o sea, que se los llevara para que ellos vieran. Y ya se les había pedido de muchas formas.
Ajá, sí.
Ahí en la escuela. De hecho, tengo yo llamadas grabadas, tengo fotografías, tengo el video grabado donde la plática del día viernes, cuando la jefa de sector, o sea, burlesca, yo le digo, no me tiene que hablar así y no me esté hablando así porque tonta no estoy. O sea, yo ya no sé con quién me debo de dirigir, si con la secretaria o con ellas como jefas, porque igual, yo para hablar con la supervisora del kinder, tengo que pasar ahora sí como dijeran, el filtro con la secretaria y a ver qué dice la secretaria.
Bien, a ver, dígame una cosa, ¿cuál es la escuela es?
Es la escuela Irene Robledo García.
¿Preescolar?
Preescolar, turno vespertino. Esa escuela se ubica en R. Plasencia, entre Reforma y Garibaldi.
Entre
de hecho,
Reforma.
Hoy puedo entender por qué es la falta del alumnado, porque son 32 niños en todo el plantel.
Entre Reforma y Garibaldi, ¿verdad?
Sí.
Perfecto. ¿Cómo se llama la directora de la escuela?
Blanca.
¿Blanca qué?
Pues yo nada más la conozco como la maestra Blanca, porque como tal nunca se presentó con nosotros. La maestra que estaba de encargada de dirección era la maestra Gina. Pero ella se fue en incapacidad, que era la que tenía primer año.
¿Y esta que es como suplente o qué?
Sí, están como suplentes, porque no hay directora porque por la falta del alumnado no les quieren mandar.
Ok, ¿me dice que es Jesús García al domicilio?
No, es R. Plasencia.
R. Plasencia, Alfredo. Sí. Estoy buscando para ver quién es. Muy bien. A ver... 221 me dijo, ¿verdad?
Sí, creo que sí. Creo que sí es 221 el número.
Bueno, para ver...
Yo tengo el número del kinder y el número del centro de trabajo.
¿Cuál es esa clave? Pásamela.
Sí, mire, el número del kinder es...
O primero la clave del centro de trabajo, que es la más importante.
El número económico es 346. Y es... 14. E J.
Sí.
N. 02.
Sí.
59. F.
F de foco. Bueno, para consultar directamente con ellos y sobre todo la Secretaría de Educación de Jalisco que dé una respuesta, una solución, una atención a su inconformidad a través del equipo de comunicación social.
Tengo yo moviendo este asunto. En noviembre fue cuando inició, que empezaron a ventilar que el niño no hablaba bien, que el niño estaba muy chiqueado, que el niño, o sea, cosas así. Pero ya en febrero ya fue así como directo en contra de él, después de que yo hablé con la supervisora de que me lo regresaron todo un mes. En ese mes, el niño tiene asistencias, yo puedo comprobar con fotografía de la entrega de calificaciones de noviembre a la entrega que hicieron hace poco, que modificaron lo que dice ahí. Pues nadie da respuesta, yo he hablado, he hecho mil cosas y pues nadie, o sea, y hay fotografías, tanto que he buscado al maestro Juan Carlos Flores en su número de extensión y a la fecha... asistente lo sabe y jamás le ha comunicado algo porque nunca se ha comunicado conmigo, ni la maestra y segura que es la jefa de equidad, al contrario, y en equidad me dicen que está perfecto que niña salga golpeado y está grabado.
Oiga, ¿el reconoce usted el nombre de Adriana Carolina García?
No sé ni quién es.
Porque aparece aquí en una página de internet como que ella es la responsable del centro de trabajo. Entonces me llama la atención.
O a no ser que sea la maestra de en la mañana, porque en la mañana sí hay directora. La de ahorita en la tarde es la hora. Bueno, la supervisora.
De acuerdo. Pues bueno, yo paso sus datos de la queja para que ellos investiguen y que se pongan en contacto con usted. Esperemos pues que no pase a mayores y sobre todo que quede claro. ¿No le han recomendado que se acerque a Ciudad Niñez para tratar de evidenciar que lo están golpeando al niño como tal en la escuela?
No, de hecho no, que porque supuestamente Equidad es Ciudad Niñez.
¿Perdón?
Que no, porque supuestamente Equidad, el departamento de Equidad,
ajá,
ellos son Ciudad Niñez.
Pero eso ¿quién se lo dijo a ellos en la escuela?
Ahí en Ciudad Niñez, ahí en Equidad. Yo lo tengo también grabado.
Ajá. Bueno, pues a ver si hay una respuesta de la Dirección de Comunicación Social por este caso de maltrato infantil en una escuela preescolar Irene Robledo, la que está ahí en Alfredo Replasencia entre Reforma y Garibaldi, un asunto que me parece muy delicado y que aquí ya tenemos documentado a partir de este 23 de abril para que la Secretaría de Educación Jalisco dé la cara. Muy bien.
Sí, porque pues no, o sea, un niño que de 3 años diga que ya no quiere ir a la escuela porque la maestra lo pelea y tiene 3 años, está iniciando su carrera escolar.
Sí, sí, sí. Yo diría también que se haga su propio escrito con la denuncia como tal. Una relatoría de hechos, describa desde las fechas, cuándo comenzó, ponga los nombres de quien recuerde o a quien se identifica apenas como tal, haga todo su documento y ya que lo tenga, así llévelo a Derechos Humanos y diga, vengo a presentar una queja y así déjeselos. Y si no se deben de negar a recibirla, pero tienen que atenderla. Y si no, también pues ellos serán negligentes de que esto no se está atendiendo con oportunidad. Así que también tenemos que involucrar a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en este caso para que se revise el personal docente si está capacitado para tratar y atender este tipo de asuntos, ¿no?
Sí, porque de hecho están dejando a cargo de primero a niñeras, o sea, ni siquiera son maestras con cédula, son las niñeras porque como no hay alumnado,
claro,
que según esto no les quieren mandar.
Claro, no, ¿y cómo les van a mandar si se comportan así? Pues tampoco.
Exactamente.
Muy
o
bien.
Sea, por eso yo, como se lo dije a la supervisora, entiendo por qué la falta del alumnado.
¿Usted no tuvo problemas con las maestras previos, alguna discusión, lo que sea?
No, no, nunca, al contrario. Yo cuando entraron a la escuela, el niño casi me lo entregan literal, que hubiera preferido que me lo entregaran descalabrado en la segunda semana de escuela.
Ajá.
De que entraron a clases entran el 28, pasa la primera semana y el lunes siguiente, de que en cuanto entraron, el niño salió que de verdad hubiera preferido que me lo entregaran descalabrado por cómo se me puso de ahí, de que se le hinchó el tejido de la cabeza y todo porque salió con un golpe. Yo hablé con la maestra, que en ese momento era la maestra Gina, me dijo, no, voy a estar al pendiente, no volvió a pasar. El 15 de septiembre todavía yo le dije, yo llevo los frijoles, maestra, porque les iban a dar tacos de frijoles. Yo llevo los frijoles, o sea, yo le doy dinero, no, sin problema. ¿Por qué? Porque quería yo que mi hijo estuviera en un lugar bien, que estuviera en un lugar donde lo atendieran y lo vieran bien. Pero pues desgraciadamente ella se va de incapacidad y pues dejan a la niñera se lleva a sus hijas. Bueno, no son sus hijas, son y sobrinas que se las dejaron a cargo de la mamá, pero pues permitió a la supervisora que se las llevaran a la escuela.
Pero ellas están fungiendo también como cuidadoras de menores.
Pues no sé, porque tienen las niñas entre 6 y 10 años más o menos aproximadamente. Entonces yo, como le comentaba a la supervisora, son 7 niñas que hay en primero, de los cuales nunca asisten completos. Son 4, 3, 5, exagerados son 4 o 5 niños los que van. Y hay veces, o sea, como cuando era tiempo de lluvias, o sea, a veces ni uno o uno iba, y ellas pues se ponían a jugar con los niños. No sé qué tipo de juegos, no sé hasta qué punto, pero pues no sé tampoco el hecho de que por qué se los llevaban a la escuela.
Claro, y la presunción aquí es de que es la cuidadora la que está maltratando a los niños.
Sí, es la niñera. Ella, porque ella me dejó un recado el último viernes, que fue el último jueves, un día antes del consejo técnico, que fue el día en el mes de febrero. Me dejó un recado que el niño no le había dado dulce porque había peleado y se había portado mal. Yo a lo que le refiero a la maestra Nancy, que es la que está ahorita, bueno, niñera, que está ahorita encargada de grupo, le dije, es que mira, maestra, le dije, 2 semanas se lo estuvieron sonando. La maestra siempre estuvo al pendiente, siempre estuvo atenta, de que sabía que se le pegaban y nadie dijo nada. Hoy que el niño ya contestó el golpe, tú me estás dando una queja. Le dije, ¿por qué no me diste una queja cuando fue desde un inicio? Bueno, yo nada más te lo comento porque a mí así me lo dijeron. Yo este dulce se lo doy, perfecto. Salimos del kinder y el niño refiere. Yo dije, hijo, ¿qué peleaste? Sí, mami, es que Christopher me pegó. Pues yo le pegué. Y me dijo la maestra que ya no fueron, que ya me sacaran de la escuela. Y que era mal niño y que me portaba mal. Okay. Y me sacó la lengua. Entonces yo, o sea, dije, ¿cómo vas a hacer tú eso como adulto con un niño de 3 años? No fue mentira porque se los dijo a varias personas en diferentes horarios, diferentes días. De hecho, hasta un psicólogo se lo dijo así, se me quedó viendo el psicólogo. ¿Qué estás haciendo ahí? A tu hijo ahí no lo quieren.
Claro. Muy bien, pues ya tenemos sus datos de contacto, lo pasamos a la secretaria y esperamos la respuesta. Muchas gracias.
Ok, muchísimas gracias, señor Víctor.
Muy amable, muchas gracias. Bien, a ver, ya sabe que aquí en este programa estamos en contra de las cadenas. Entiendo que a lo mejor su lucha puede ser legítima, pero este mensaje que está llegando, que con una jurisprudencia, que de no sé qué, de 2018 y 2008, y que somos jubilados del IMSS, eso aquí no lo vamos a considerar, porque estamos atentos a problemas de la ciudad. Esos asuntos que son ya meramente de grilla, pues serán para un programa de noticias o para nuestros compañeros de política, pero aquí le voy a pedir que se abstenga de enviarlos porque tenemos más asuntos que atender que meternos en esos enredos, menos en este tiempo electoral. Así que le agradezco su paciencia, pero eso sí, no me estén saturando la bandeja de mensajes con esa comunicación, porque es el mismo mensaje que me están pegando todos. No sé quién los puso de acuerdo, pero aquí en el teléfono público no. Corte comercial, Charlie, regresamos después de la pausa. Bueno, vamos a escuchar los mensajes de voz que llegaron al programa, en este caso temprano al teléfono público, y de una vez le damos salida a estas notas de voz para continuar después con una llamada en vivo. Vamos con este, Charlie.
Realizada en la clínica 80. Víctor, buenos días. Mira, para comentarte que en la semana pasada estuve hospitalizada en la clínica 89 dos días por un dolor muy fuerte que llevaba yo, por una infección de vías urinarias. Llegué a la 1:00 p.m, me pasaron como a las 4:30 con el médico que me revisara, pues me tuve que quedar. Me pasaron a una camilla a las 8:30 p.m. No hay medicamentos. El personal hasta eso pues hace lo que puede con lo poco que tienen. Salí firmando una hoja porque pues no hay camas, no me pudieron pasar a piso. Si firmé esa hoja, si me sentía mal yo vuelvo a regresar en cuanto me sienta mal. Pero yo quiero dar mi opinión que todo esto es gracias a este gobierno que tenemos, que ha tomado los recursos.
A ver, nos están marcando y les pedimos que no nos marquen, por favor, por teléfono. Continuamos, Charlie.
Ha tomado los recursos de para medicina, para muchas cosas otras, para otras muchas cosas, perdón, para sus campañas. Pero pues la gente sigue tan ciega que va a seguir votando por este gobierno. Sé que me van a criticar, que me van a decir de cosas, pero pues no me importa. Es mi opinión y espero la respeten. Gracias, Víctor.
Bien, muchas gracias por su mensaje. Tenemos otro más y luego nos vamos a la llamada en vivo.
Hola, licenciado Víctor, quiero felicitarlo por su gran programa y cómo nos ayuda. Mire, yo soy Yolanda Larios, solicité insulina Lispro y gracias a Dios un radio escucha, me puso en contacto, se puso en contacto conmigo más bien, y pues ya lo obtuve y pues quiero agradecerles mucho que por medio de ustedes, pues nos beneficiamos bastante. Felicidades y muchísimas gracias.
Muy amable, muchas gracias por su comunicación. Ahora sí, Mauricio Vázquez, dígame cómo le puedo ayudar, adelante.
Hola, buenas tardes, licenciado.
Buenas tardes, dígame.
Mire, así rápidamente se lo voy a resumir. Yo en septiembre me enfermé de la próstata, se me complicó para orinar. Entonces, yo fui al seguro y me dieron una cita para el 19 de diciembre. Y esta enfermedad muy fea, cualquiera que la ha tenido, pobre gente. Bueno, me esperé al 19 de diciembre. Fui el 19 de diciembre a la clínica 14, donde fue mi cita, y me dijeron ahí arriba, ¿sabe qué? Que no lo van a poder atender porque andan de vacaciones los doctores. Le dije, oiga, señorita, pero pues si me hubiera dado toda la cita antes, porque pues está bien difícil esta enfermedad que traigo, pues no podemos hacer nada, dice, lo único que puedo hacer es sacarle una cita para el 22 de diciembre, para el 22 de enero. Le dije, está bien, señorita, deme la cita, por favor. Pues, como pude, fui acá con un urólogo particular, y el urólogo me mandó a hacer unos estudios. Entonces, ya cuando llegó la fecha, me dio una pastilla para poder poquito orinar. Y entonces ya cuando se cumplió la fecha, el 22 de enero llegué y estaban dos doctores, y un doctor me dice, efectivamente, usted ocupa una cirugía, dice, pero la cirugía le voy a dar la cita para que se venga a hacer unos estudios en noviembre, o sea, en noviembre de este año. Y yo fui el 22 de enero de este año. Y ya lo que le diga al cardiólogo, pues lo operamos para el otro enero. ¿Qué le parece? Dije, doctor, ¿cómo un año, doctor? Le dije, si supiera, iré un solo día que trajera usted esta enfermedad. Pues ni modo, me dice, así cortantemente, es lo que podemos hacer. Le dije, ¿sabe qué, doctor? Pues la verdad, pues está bien, sáqueme la cita. Y me sacaron la cita, total de que, mire, el licenciado, no aguanté. Y como pudimos, ahí en mi casa, me hice una cirugía, por acá por fuera. Uh-huh. Entonces, descansé del malestar que tenía, pero en la operación me encontraron algo raro. Entonces ahí en la clínica me dijeron, ¿sabe qué? De que aquí se ve algo raro de lo que le quitamos. Vamos a mandarle a hacerle unos estudios. Dice, pero le voy a decir una cosa, si va a tener que gastar una lana. Entonces, doctor, licenciado, con duras penas tuve para hacerme la cirugía, ¿verdad? Total de que, pues me hice unos estudios, llevo gastado cerca de 18,000 pesos. Y ya no pude, la verdad ya no pude. Entonces fui a la clínica 78, también médico particular, el familiar. Y ya la doctora me atendió y me dijo, ¿sabe qué? Que si usted lo tengo que mandar de urgencia a la clínica 14, porque si puede tener un tumor o puede tener cáncer. Entonces, pues total de que me mandó de urgencias allá a la clínica 14. Primero había que verme un urólogo y luego después un de cáncer. Uh-huh. Entonces me puse malo, a los dos días me puse malo y llegué a urgencias porque me dijo la doctora, en caso de que vayas a urgencias, llegué a urgencias porque la parte baja me dolía demasiado.
Oiga, lo voy a interrumpir porque quedan 5 minutos. Dígame específicamente cómo le podemos ayudar.
Mire, quedaron de hablarme de la clínica 14 porque me iban a derivar al centro médico. Uh-huh. o a la 110. Pero entonces que en 2 meses, ya pasaron los 2 meses y nada, yo les he marcado y no me contestan. Quisiera que me echara la mano.
¿Qué especialidad es otra vez? ¿Perdón?
¿Perdón?
¿Qué especialidad es?
Pues ya es con el oncólogo y en cancerología.
Ok, muy bien. Aquí lo estoy anotando para pasárselo a Dalia, ¿sí?
Ojalá y me haga el favor, licenciado, porque ¿sabe qué? Ya ahorita se me está complicando. Ya orino sangre, doctor. Okay. Usted, licenciado. Uh-huh. Si me hiciera el favor, y es una molestia que viera qué feo es esto.
Entiendo. Lo paso directamente para que se pongan en contacto con usted. Muchas gracias.
Yo solo agradecería mucho. Muchísimas gracias.
Muy amable, muy buenos días.
No, muy amable. Gracias por atenderme.
Gracias. Llamadas rápidas antes de irnos. Yolanda Gómez, nadie me ha llamado para ver mi problema sobre pensión de viudez. Me la quitaron porque falleció la hija de mi hijo. Bueno, ya lo pasamos. Déjenme preguntar qué es lo que ocurrió. Juan Pablo Rubalcaba, desde el 3 de marzo no me atienden de un problema en la rodilla. No puedo caminar por el dolor. Voy a urgencias y no me hacen nada. Mi cita está hasta julio. ¿Me pueden ayudar? También preguntamos. Lo pasamos igual que el de Mauricio. Imelda Salazar, pensiones del Seguro Liste no tendrán aumento, no, solamente es pensiones del Estado, lo dijo claramente José Luis Jiménez Castro. Alejandro Ruiz, no llegan recibos del CIAPA en San Juan Bosco, folio de reporte 11-42-92-94. Roberto González, por Guadalupe Montenegro, al llegar al federalismo, hay un árbol frondoso que tapa el semáforo, está muy peligroso, hay que reportarlo a la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad. Le voy a pasar el chat de la agencia para que les pida que le ayuden. 33-15-14-56-14, le repito, 33-15-14-56-14, lo reporta ahí con su texto de la descripción del problema y la fotografía correspondiente. Josefina Villalobos, mi hijo es carpintero, necesita trabajo, él se llama Armando Herrera, 33-25-37-45-36, 33-25-37-45-36, ya lo pasamos, señora Josefina. Le pedimos, como siempre, a todos los proveedores de servicio que se comunican al teléfono público, necesitamos honestidad, transparencia y, por supuesto, entrega en tiempo y forma. A la primera irregularidad detectada, entonces, este tipo de anuncios se cancela. No podríamos apoyarle más si le quedan mal a uno de nuestros radioescuchas. Es importante que le diga eso a su hijo, por favor. Vámonos con más mensajes del auditorio y tenemos este que dice, respecto a los cobradores, no estoy seguro de que pase igual con todos los cobradores, pero que le diga que sí y ahí el cobrador le va a dar todos los datos y con eso puede denunciarlo, es lo que nos dice esta persona. Elena también nos pedía un apoyo, pero ya no hay tiempo, nos quedan 10 segundos, así que le pedimos si nos vuelve a escribir mañana o podemos recuperar, intentaremos su audio para escucharlo. Nos vamos, termina el teléfono público, hasta mañana.